buscar ahora en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los primeros versículos de esta porción de la palabra del Señor. Mateo 5. ¿Listo? ¿La tenemos? Vamos entonces a leer esta porción de la Escritura. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas palabras seguramente ustedes las han leído varias veces, en varias oportunidades. Esto es la introducción, el inicio a lo que conocemos como el Sermón del Monte, el sermón que dio nuestro Señor Jesucristo, no solamente a los discípulos, sino también se ve a toda una multitud. Lo que llama la atención, si ustedes pueden notar, la palabra que se repite en este primer pasaje a cada momento, ¿cuál es? Bienaventurados, bienaventurados, felices, dichosos, los que, y viene la instrucción y la enseñanza. Es interesante observar esto porque si hay algo que los seres humanos deseamos es ser felices, o alguno de ustedes quiere lo contrario. ¿Hay alguno aquí que busca la infelicidad o la tristeza? No es así. Por naturaleza, nosotros siempre vamos a querer ser felices. Y nuestro Señor Jesucristo nos da las pautas para que podamos nosotros entender el verdadero sentido de la felicidad. Pero miren ustedes el versículo 1. Hay una palabra ahí que yo no me había percatado y que llama tremendamente la atención. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Saben qué palabra me llama la atención? Que Jesucristo se sienta. ¿Y por qué me llama la atención? Porque de acuerdo al sistema pedagógico de aquella época, uno de los métodos de enseñanza muy comunes entre los rabinos era el sistema socrático, el sistema que muchas veces se utilizaba aún caminando. En conversaciones, ustedes observen los evangelios que Jesús muchas de las enseñanzas lo hace mientras andaban, mientras caminaban, mientras conversaban, y luego viene toda la instrucción y toda la enseñanza. Pero acá dice que se sienta. Y es interesante que la palabra asiento proviene del latín cátedra. La palabra cátedra justamente se origina del término asiento. O sea, quien da una cátedra es una persona que se ha sentado y que va a compartir conceptos, enseñanzas, lecciones que merecen la pena, y no solamente merecen la pena, sino que tienen una profunda lección, un profundo significado. Si podríamos poner en otras palabras, veamos lo que Jesús dio como cátedra. Porque observen, se sentó. Y el término sentar es precisamente dar una cátedra. Y eso es lo que Jesucristo precisamente hace, y abre su boca y enseña. Dice, si bien es cierto que había una gran multitud, pero los que se acercaron fueron los discípulos. Ustedes recordarán la semana pasada que es importante rescatar el término discípulo. Nosotros nos hemos metido en la gran masa de llamarnos cristianos. Y es verdad, lo somos. Somos cristianos porque creemos en Cristo, porque somos seguidores de Cristo. Pero si ustedes observan la lectura de los evangelios y el Nuevo Testamento, el término que aparece más veces que cristiano, ¿cuál es? Discípulo. Yo creo que el término discípulo, llamarnos discípulos, ya es un término que nos desafía más. Porque como que cristiano ahora está de moda. Hoy en día cualquiera dice yo soy cristiano, que Dios te bendiga, peace and love y muchas cosas, ¿no? Todo se habla con términos donde se adorna el concepto de la cristiandad. Pero cuando uno dice soy discípulo de Cristo, ya está comprometiéndose más. Ya está diciendo yo soy alguien que está dispuesto a aprender a Jesús, de aprender de Jesús, a someterme a Jesús, a seguir a Jesús, a ser leal a Jesús. Y ya hay todo un aspecto que tiene que ver con un seguimiento, con un continuo andar y con un continuo caminar. Ya no es solamente el título general de un cristiano, sino de un discípulo que le demanda y se le exige normas para el engrandecimiento y para muestra de que verdaderamente es un seguidor de Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué? Y aquí es donde justamente vamos a meditar en esta mañana. Nuestro tema de hoy es bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a pensar por un momentito en el significado de esta verdad. Pero una de las preguntas que nosotros nos quisiéramos responder para empezar es ¿por qué estudiar el Sermón del Monte? ¿Qué valor, qué tiene de significado volverlo a rescatar? Yo estoy seguro que algunos de ustedes seguramente ya lo han leído, lo han meditado, lo han analizado, hasta pueden haber escuchado algún mensaje al respecto. Pero hay razones fundamentales que podemos nosotros encontrar aquí que nos hacen pensar que hoy, más que nunca, tenemos que revivir, tenemos que rescatar estos temas, estas lecciones que se mencionan aquí. En primer lugar, una de las grandes razones, y les voy a mencionar solamente tres, una de las grandes razones es saber que el Señor murió para que pudiésemos vivir de acuerdo con lo que dice el Sermón del Monte. Si Cristo Jesús murió en la cruz, murió para llevar nuestros pecados y nuestras culpas. Y es importante que nosotros nos podamos dar cuenta que la razón fundamental del por qué el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado a una vida nueva es para mostrarnos de que es factible vivir de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Sabes por qué? Cuando tú vas a leer o lees todas estas lecciones y todas estas enseñanzas del Sermón del Monte, tú vas a pensar que esto ya murió, que estas enseñanzas ya caducaron, que no son para nuestra época, que nadie puede cumplir cosas como, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se lee ese pasaje que dice, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra? ¿Cuántos han hecho eso? Yo les aseguro que si a usted le pega en una mejilla, usted va y lo agarra a golpes, ¿no? Y lo agarra con todo, ¿no? Y dice, a mí me vas a tocar. ¿Por qué me agredes? ¿Por qué me pegas? Entonces, cuando vemos que se nos dan instrucciones, que realmente uno llega a la conclusión que daría la impresión que no se pueden cumplir. Son instrucciones que para la naturaleza humana no está. Y por eso que muchos han llegado a la conclusión que estos temas son temas que están para ciertas personas, para ciertos religiosos, para ciertos monjes. Sin embargo, nosotros tenemos que partir de esa premisa. Si Cristo murió en la cruz, murió justamente para que nosotros pudiésemos vivir de acuerdo a estas lecciones y a estas enseñanzas. Les recuerdo un pensamiento bíblico que dice así, Él murió para purificar para sí un pueblo propio. Para eso murió Jesucristo, para que podamos ser purificados, santificados, para que formemos parte de ese pueblo propio. Ese señal de nuevo nacimiento, ese señal de una persona que verdaderamente ama a Dios. Tú vas a escuchar a muchos que se llaman cristianos, pero no les interesa para nada purificarse. El concepto de santidad es una mala palabra, es un insulto. ¿Cómo que vamos a ser santos? ¿Cómo que no hay que ser mentiroso? ¿Cómo que no hay que ser fornicario? ¿Cómo que no hay que ser adúltero? ¿Cómo que no se puede robar? Hay ciertas palabritas que para alguna gente les causa escozor, porque consideran que son palabras que en el tiempo de hoy no se pueden cumplir. Sin embargo, vemos que Jesucristo, si murió en la cruz, murió para formar un pueblo propio, purificar un pueblo. Y luego dice celoso. ¿Pero celoso de qué? Celoso de buenas obras. La otra razón nos muestra que si hemos experimentado el nuevo nacimiento, nada podríamos hacer de lo que se dice aquí. Cuando tú leas esto, probablemente desde el punto de vista humano tú vas a decir, esto yo no puedo, esto no es para mí, esto nadie lo puede hacer. ¿Pero sabes quién lo puede hacer? Los que han nacido de nuevo. Por eso que aquí no es un asunto de si soy buena gente. Acá no es un asunto si sé la Biblia. Acá no es un asunto si soy miembro de una iglesia. Acá es un asunto si realmente nacimos otra vez. Porque hay gente que puede ser buena gente, hay gente que puede ser muy educada, muy formal, pero sin embargo no han nacido de nuevo. Y es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta que este enfoque, este tema nos hace recordar una vez más la experiencia que tuvo que decirle el Señor Jesucristo a este famoso religioso. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando dialoga, Nicodemo era un hombre importante, Nicodemo era un religioso, Nicodemo era una persona que enseñaba las escrituras a su pueblo. Sin embargo, Jesucristo le tuvo que decir, mira Nicodemo, con todo lo que tú eres, tienes que nacer otra vez. Y así de simple. Claro, para Nicodemo eso fue un rompecabezas. ¿Cómo es que tengo que nacer otra vez? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Tengo que volver a salir otra vez? No es eso. Tienes que tener un encuentro con Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida y experimentar lo que la Biblia justamente llama nuevo nacimiento. Y la tercera razón, que es por la cual mucha gente lucha, es que si nosotros vivimos y practicamos esta enseñanza, más bendecidos vamos a ser. Hay mucha gente que quiere ser feliz. Hay mucha gente que quiere poder. Hay mucha gente que quiere victoria. Hay mucha gente que quiere muchas bendiciones. Pues hermano, todo eso es para nosotros. Todo es factible, todo se puede lograr, pero hay que buscarlo por el camino correcto. ¿Cómo? Ahí es donde viene Jesús a decirnos el cómo. Y el cómo es, en primer lugar, con esta frase que aparece aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere ser dichoso? Ustedes han visto en este pasaje que hay varias razones más de cómo podemos ser dichosos y felices. Pero aquí se menciona una, la del pobre en espíritu. Por eso, veamos por partes el significado de bienaventurado. ¿Alguien sabe qué significa bienaventurado? Bendecido. ¿Qué? Feliz. Simplemente feliz, ¿no? Y es curioso que para los griegos, en la época en la que Jesucristo da estas palabras, el bienaventurado, el feliz, era la persona que tenía bienes materiales. Y no solamente tenía bienes materiales, sino tenía la libertad para disfrutar de sus bienes materiales. ¿Cuánta gente no cree que para ser feliz hay que tener? Si yo tuviera tanto, si yo tuviera esto, si yo tuviera el otro, sería feliz. Y hacia eso está enfocado la felicidad. Más tienes, más feliz eres. Y por eso que la gente desesperadamente va en pos de esa felicidad, en pos de los bienes materiales. Y no solamente para tenerlos, sino para disfrutarlos. Porque ese es el otro drama, la otra tragedia. Seguramente tú conoces gente que tiene, pero no sabe o no tiene el tiempo para disfrutar lo que tiene. No sabe qué hacer con su dinero. Qué gran tristeza eso, ¿no? Qué gran paradoja. Tienen tanto que no saben qué hacer, no saben cómo gastarlo, no saben cómo disfrutarlo. Y entonces es ahí donde el Señor enfoca la verdadera felicidad, este anhelo de felicidad, que no es malo. O sea, no es malo anhelar tener bienes materiales. No es malo obtener cosas. Pero pareciera que algo ocurre en el camino, como que no se busca bien. Puesto que mucha gente que va en pos de esa felicidad, al final, yo no sé por qué, terminan estrellados, terminan arruinados, terminan endeudados, terminan fracasados. Quisieron la felicidad, pero no la encontraron, no la hallaron. Y creo que es ahí donde justamente nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta en una frase cómo uno puede encontrar la felicidad. Por eso, si bien es cierto, la palabra literalmente significa feliz, la pregunta ahora es cómo poder obtener esa felicidad. Y Jesucristo lo que menciona simplemente es siendo pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque como dice allí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué significa ser pobre y en espíritu? Primero que no. Y creo que el contraste nos va a ayudar a entender. Algunos piensan que ser pobre en espíritu tiene que ver con los bienes de este mundo. Pero eso no es. Pobre en espíritu no es en relación al dinero o a lo material. Mucha gente entendió equivocadamente el concepto de la pobreza de espíritu. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que para ser pobre en espíritu lo que han hecho precisamente es votos de pobreza. Se han lanzado a ser pobre. Hay muchos monjes, hay mucha gente en la historia que pensando que así adquirían la espiritualidad o la pobreza en espíritu, se metieron de pobres. Por eso que hay muchos creyentes, o mucha gente contra los creyentes que en tono de burla, ¿sabes lo que dicen? Para que los cristianos sean felices, hay que hacerlos pobres. Porque dice que son felices los pobres. Y eso es porque están partiendo del concepto que el pobre en espíritu tiene que ver con lo material. Pero no es así. Jesús se refiere a algo mucho más profundo que lo material. Pobre en espíritu tampoco es gente tímida, gente débil o gente flojo. Hay personas que por naturaleza son discretos, son sencillas, por naturaleza, son humildes, no reclaman, se quedan calladitos. Y algunos dicen, ese hermano qué humilde que es, ¿no? Si supieran, ¿no? ¿Qué pobre en espíritu es, porque es tranquilito, porque es calladito, porque no reclama, porque no dice nada, ¿no? Y hay gente que es así por naturaleza. Pero eso no quiere decir que sean pobres en espíritu. El buen agente no es pobre en espíritu. Tampoco lo es el que tiene que cambiar de personalidad. Porque el concepto de pobreza espiritual nos habla de una persona calmada, tranquila, sencilla. Por eso que aquellos que son rudos, e inclusive que tienen una voz fuerte, ¿no? Así sonora, ¿qué hacen? Para ser pobre en espíritu hasta tratan de cambiar la voz. Y cuando oran, pareciera que está orando otra persona. Si el hombre hablaba, bah, 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 cuando ora, ay Señor, hablan, pero como angelitos, ¿no? Suavecito. Y se nota hasta que fingen, como fingido. Eso no es pobreza en espíritu. Hay gente que se esfuerza humanamente de cambiar su personalidad. Por eso que si hay algo que nosotros tenemos que entender de primera instancia, que el Señor nos acepta como somos, tal como tú eres, con tu personalidad, con tu voz ronca, con tu carácter, con lo que fuere, el Señor así te acepta. Para ser pobre de espíritu uno no tiene que estar cambiando de pose, cambiando de estilo, para dar cierto aire o cierta muestra de santidad. No es así. Y por último, hay veces, hay gente que piensa que tiene que hacer grandes sacrificios. Por eso, ustedes han escuchado esos monjes que se van al claustro, se aíslan, se encierran hasta de por vida. Hay gente que por años, por toda la vida, vive en sus encierros, porque piensan que así van a ir adquiriendo limpieza, santidad y sobre todo pobreza de espíritu. Nada de eso, hermanos, se parece. A eso no es. El Señor no tiene nada que referirse a esos aspectos. No es asunto de ser buena gente, no es asunto de portarse bien, no es asunto de estar bien informado, no es asunto de ser de personalidad o de carácter sencillo, nada que ver. ¿Qué es lo que es? En poca palabra, permítame ponerte una frase. El pobre en espíritu significa más bien uno que no depende de sí mismo, sino que necesita a Dios. Es pobre, pero de espíritu. Y como es pobre de espíritu, siempre le va a pedir ayuda a Dios. El que no es pobre de espíritu hace las cosas como le da la gana, como quiere, como piensa, y después le está pidiendo ayuda a Dios. Cuando ya cometió el desastre, cuando ya la arruinó, cuando ya está en el lío, cuando se está ahogando, allí grita, Dios, ayúdame. Pero el pobre en espíritu, por ser pobre, porque el pobre siempre va a pedir ayuda material, pero el de espíritu le va a pedir ayuda a Dios. Ese es el pobre en espíritu. Que para todo lo que hace, para que todo lo que emprende, para todo lo que quiere realizar, Señor, ayúdame. Señor, sin ti no lo hago. Necesito de ti, dame tus fuerzas. Y quien está constantemente viviendo así, es su vida, es su estilo de vida. Eso no es religión, ese es un vivir continuo y constante, ya sea para amigos, ya sea para pasear, ya sea para trabajar, ya sea para lo que fuere. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, muéstrame. Pero el que no es pobre en espíritu, es rico. Es rico en sí mismo. Él cree que todo lo puede, cree que todo lo sabe, cree que lo hace bien, cree que no necesita consultar a nadie. ¿Y saben dónde se nota? En la falta de oración. Por eso, querido hermano, examínate. El creyente que no ora es porque no depende de Dios. Porque está dependiendo de sí mismo, de sus habilidades, de sus recursos, de lo que puede hacer. Pero si uno constantemente depende de Dios, y esto no estamos hablando de estar orando en tu casa 5 o 4 horas. Estamos hablando de lo que Pablo decía, orad sin cesar. ¿Y eso qué cosa es? Que tú aún caminando puedes hablar con Dios. Antes de enfrentarte a una persona puedes estar hablando con Dios. Señor, ayúdame, Señor, guíame. Y siempre un constante conversar. No es que lo tienes que reducir a estar allí 2 horas en tu casa. Y que es bueno hacerlo y hay que hacerlo. Pero Pablo, ¿por qué dice orad sin cesar? Si nosotros queremos practicar literalmente el orar sin cesar, no saldríamos de casa. Estaríamos todo el día orando. Pero esa no es la lección. La lección es, depende de Dios. Y el pobre en espíritu es la persona que depende de Dios. Como es pobre, necesita a Dios. Necesita la ayuda de Dios. Y estamos hablando de pobreza espiritual, ¿no? Por ese contacto y por esa comunión con el Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia, sería largo hablar de cada uno de estos personajes, pero recuerdo el caso de Gedeón. Gedeón, en una oportunidad que el Señor le envió un ángel para decirle lo que tenía que hacer, el Señor ya le había puesto todo el obrar, Gedeón hace una pregunta. La pregunta es, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? En otras palabras, Señor, necesito de ti. Necesito de tu ayuda, necesito de tu recurso, necesito de tu poder. Otro ejemplo, Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés fue comisionado, fue llamado por el Señor para librar a su pueblo, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida? Pues en un momento Moisés dijo, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Eso habla de reconocer sus limitaciones, de reconocer la necesidad que tiene de Dios. Por eso, mi hermano, el pobre en espíritu es la persona que necesita de Dios y lo necesita en todo momento, hasta para las cosas que tú crees que ya sabes cómo hacerlas. Las cosas en las cuales tú ya estás capacitado y sabes cómo hacerlas, aún en esas. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Guíame. Dame tu bendición. David. En un momento él hace esta pregunta, Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Se daba cuenta de su miseria, se daba cuenta de su pecado. Isaías, cuando el Señor preguntaba, ¿quién enviaré, quién irá por nosotros? Isaías estaba en esa batalla, en esa lucha. Él dice, Señor, yo soy hombre de labios inmundos. ¡Ay de mí, Señor! Pobre espiritual, esa es pobreza espiritual. ¡ay de mí! Es sensible a la presencia de Dios. Frente a la falta, frente al pecado, frente al error, se da cuenta que necesita de la gracia y la misericordia de Dios. Pedro, nuestro querido Pedro, el apóstol Pedro, cuando mostró su incredulidad ante una pesca que el Señor iba a hacer, luego que ve el milagro, Pedro dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y permíteme leerte un ejemplo. Les he comentado varios, pero vamos a un caso directo que habla muy bien de esto que estamos hablando. Vamos a buscar en Lucas, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Aquí creo que está muy claro el ejemplo de lo que significa ser pobre en espíritu. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, los versículos 9 al 14. Permítame primero leerles el versículo 9. ¿Lo tenemos ya? ¿Listo? Dice Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mira de primera instancia lo que viene a ser la persona opuesta, contraria a ser pobre en espíritu. El contrario a pobre en espíritu, ¿quién es? Los que confían en sí mismos. ¿Se dan cuenta? Ahí, así comienza. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ese es lo opuesto. Eso es lo que no tenemos que hacer. Y mira, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Súmale a la lista: ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Miren ustedes este currículum. Interesante. Primero, versículo 11. Este hombre ora, y probablemente ora más que muchos de los que se identifican con la causa de Cristo. ¿Se han dado cuenta que el versículo 11 dice que puesto en pie oraba consigo mismo? Y decía: Dios, yo te doy gracias. Y mira por lo que da gracias. Yo no creo que él está mintiendo. Él está diciendo la verdad. Él no es un ladrón. Él no es un injusto. Él no es un adúltero. Ya con esas cualidades estamos viendo a un hombre, ¿no? A un hombre bueno, a un hombre de sociedad, un hombre que merece el reconocimiento. No es ladrón, no es injusto. Y miren, no es adúltero, cosa que está de moda hoy en día. Él no es adúltero. Algo más. Ayuna dos veces a la semana. ¿Cuántos de ustedes ayunan dos veces a la semana? Yo conozco a un amigo pastor que me dice que él se da unos tremendos ayunos todos los días. De 10 de la noche a 7 de la mañana. Y ese es su horario de ayunar, ¿no? Y lo dice de broma, por supuesto. Pero interesante, miren este personaje. Ayuna dos veces a la semana y no solamente eso, sino da diezmo de todo. De todo, no de una partecita, de esto, de todo. Entonces vemos ahí cualidades, pero a continuación, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Ese es un pobre en espíritu. El otro que da alarde de todo lo que hace, está mostrando lo contrario. Por eso que Jesucristo mira cómo sentencia. Versículo 10. Os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado. antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está el contraste. Si tú quieres ver cómo es una persona pobre en espíritu, aquí lo estás mostrando. Aquí lo está mostrando. Una persona que no puede ni siquiera levantar los ojos al cielo y que está diciendo, Dios mío, soy pecador, ayúdame, te necesito. En cambio el otro, ¿no? Mostraba su récord, mostraba su currículum de todo lo que él era, buen hombre y además buen religioso. Ayunaba y diezmaba. Pero eso no era suficiente. Más bien el otro sí da muestras de lo que es ser pobre en espíritu. Por eso, querido hermano, en conclusión, el pobre de espíritu es la persona que se maneja sin orgullo y que es consciente de la presencia de Dios, reconoce y depende de Dios para todo. Ahí está la clave. Reconoce y depende de Dios para todo. Muy bien, eso es lo que significa entonces pobre en espíritu. Acuérdate de la palabra muy simple, pobre en espíritu, pobre, necesito. El pobre siempre necesita, pero en este caso el de espíritu es la persona que necesita a Dios. Yo necesito a Dios para todo, lo reconozco en todo y voy a pedirle a Él para todo. Ese es el pobre en espíritu. Pero el que no ora, el que no depende de Dios, está mostrando lo contrario. Y después se va a resguardar, se va a proteger de sus obras, de las cosas que él cree que está haciendo bien, como no ser un ladrón, yo no soy ladrón, como dice la gente hoy en día, yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, yo cumplo con mi casa, cumplo con mis responsabilidades, Dios me debe tener, pero así, ¿no? Aplaudiéndome a cada momento. Pero ven ustedes que eso no es suficiente. Ahora, ¿cuál es la situación de los pobres en espíritu? Ya vimos que son felices, son dichosos, pero el versículo nos agrega una frase. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Esa es la gran promesa. ¿Y te has dado cuenta del contraste? Porque siempre se dice que los reinos es para los ricos, para los poderosos. Pero aquí el Señor tiene reinos, ¿para quién? Para el pobre. Para el pobre en espíritu, para él es el reino. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros vamos a ver las cosas al revés. Pero en el reino de Dios, el pobre en espíritu va a poseer el reino de los cielos. Eso quiere decir que para entrar al reino de los cielos, uno tiene que tener esa actitud de humildad, básicamente esa actitud de reconocer su condición pecaminosa, de haber aceptado la obra de Jesucristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados, porque eso es lo que realmente nos da la convicción. Y eso es lo que antecede para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Esa es una de las grandes convicciones y una de las grandes evidencias que el amor de Dios ha llegado a nuestra vida. Por eso que el pobre en espíritu puede ser feliz. Y va a ser feliz porque vive confiado y vive basado en la gracia de Dios. Uno puede tener una gran culpa, un gran pecado, pero qué bueno es saber que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor perdona, que el Señor alienta, que el Señor restaura. Lo importante es tener la humildad de decirle, Señor, perdóname. Y cuando uno lo hace así, cuando vive en esa humildad, uno va a ser feliz. Porque está recurriendo a Dios, para que sea Dios el que le limpie y le lave de todo pecado. Pues queridos hermanos, llegamos al punto final. Como conclusión, quizás tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cómo se llega a ser pobre en espíritu? Ya que son felices. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y no solamente son felices, sino que la promesa es, de ellos es el reino de los cielos. Permíteme ponerte tres ideas. Esto se dice de muchas formas y de muchas maneras. La primera, reconocer que eres pecador. Esa es la primera condición para llegar a ser pobre en espíritu, admitir, como los ejemplos que hemos visto, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Isaías, ay de mí, Señor, tengo labios inmundos, ay de mí, Señor, buscando la gracia y la misericordia de Dios. Segundo, pon tu confianza en Dios como el único que te puede salvar. El único, no hay otro. Y tercero, Vive poniendo tu mirada en Dios. Y esto de vivir poniendo la mirada en Dios parece fácil, pero esa es la gran lucha que todos nosotros tenemos. Las tienes tú y la tengo yo. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de poner tu mirada en Dios, estamos hablando de tener compañerismo con Dios. Y tú sabes muy bien que para tener compañerismo con una persona hay que frecuentarle, hay que hablarle, hay que tratarla. Si tú no tratas con esa persona, no vas a tener ningún compañerismo, simplemente se conocen así como nosotros decimos, de lejos. Es amigo de así de saludo y nada más. Pero para tener la mirada en Jesucristo, uno tiene que experimentar y tiene que desarrollar y tiene que trabajar ese compañerismo con Dios. Por eso, mi hermano, es obvio que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias exteriores, sino de una correcta relación con Dios. La gente quiere ser feliz. Pero déjame decirte que la felicidad que tú obtengas por otras vías es pasajera. Pasajera. Vas a gozar, te vas a divertir, te vas a alegrar, vas a saltar, te vas a emocionar, pero te repito, es pasajera. Es pasajera. Y después vas a buscar otra cosa para volver a ser feliz. En cambio, la felicidad correcta, como dije ahí, va a brotar cuando tienes una buena relación con Dios. Ahí es donde viene la verdadera felicidad. Si no sientes ninguna necesidad de Dios, es hora que te alarmes. O sea, si para ti la vida se puede vivir sin Dios, hermano, que Dios tenga misericordia de ti. Si tú crees que puedes vivir la vida sin depender de Dios, que Dios te bendiga. Pero el verdadero cristiano, el que quiere ser feliz, el que goza del reino de los cielos, sabe que para esto necesita depender de Dios. Estás en peligro de perderte si eres una persona que no depende de Dios. Si eres pobre en espíritu, regocíjate. Los creyentes convertidos proceden de pecadores convencidos. Una persona que verdaderamente ha reconocido su pecado va a brotar esa actitud, esa condición de ser feliz y dichoso. ¿Por qué? Porque es pobre, pobre en espíritu. Por lo tanto, querido hermano, bienaventurado, feliz, dichoso, cuando hay esta disposición de reconocer que necesitamos de Dios. ¿Por qué soy pobre en espíritu? Porque necesito a Dios, porque dependo de Dios, porque sin Dios no puedo, porque Dios está para todo.